Buenos Días Madrid. Dirige Eli del Valle. Presenta Nieves Ortiz.
Seis minutos de la mañana, es la última hora de este programa de este 3 de septiembre, martes. Buenos días, Madrid. Les habla Nieves Ortiz y hoy la tertulia social pues viene con una no nueva incorporación, porque es ya de la familia. Charo Zarzalejo, buenos días.
Muy buenos días.
Pero si recién llegada para
Encantada.
Esta nueva temporada.
Sí, sí, sí. Me estreno hoy.
¿Qué tal el verano?
Ah, estupendo.
Eso siempre.
Estupendo. Además, estaba en sitio fresquito, en fin. Pero muy bien, muy bien.
A Vicente Olaya ya, bueno, nos tenemos más vistos porque, sí, para su desgracia...
Hoy es mi último día de vacaciones, digamos, oficiales.
Fíjate que comparte sus vacaciones con nosotros, ¿qué te parece?
Estupendo.
Fantástico.
Aquí está fresquito.
No, hombre, está estupendamente.
Bien,
y la compañía
ríes,
no puede ser mejor, o sea,
está.
Que no me das pena.
No, no. Oye, por cierto, que veníamos hablando, nuestros oyentes han participado bastante en eso de las historias de amor, las locuras de amor que cada uno ha hecho, gente que ha conocido a sus parejas pues a través de un chat en México, otros que hacían 300 kilómetros todos los fines de semana para ir a ver a su mujer, ¿no?, a Extremadura, y que al final, bueno, pues han tenido su familia, sus hijos, y todo a raíz de una historia preciosa que nos llegaba de la, bueno, de unos coruñeses. Resulta que se encuentran en un autobús de línea, y allí el chico se fija, ¿no? Esta chica me hace a mi tilín. Y claro, le acaba pidiendo de una manera sutil, no sabemos cómo porque no tenemos esa información, pero le hace ojitos y le dice de aquella manera, imaginaos, en un autobús, que si le da su teléfono. Claro, ella, pues que yo la llamo Marusiña, sin saber ni cómo se llama, le dice... que me tengo que bajar ya, que no, que le da calabazas. Llega a su casa y la Marusiña, que dice, ay, pues el caso es que me he quedado con las ganas, ¿eh? Me he quedado con las ganas. ¿Y qué hace? Pues que se coge el ordenador, hace un texto y con letra mayúscula y en un folio lo ha pegado allí, al lado de donde pasa el autobús, diciéndole... que cuando llegué a casa, que me lo pensé mejor.
Ay, me encanta.
Y que le dice que quiere verle, que si quiere ya sabe, que en el mismo lugar del autobús y que a la misma hora, que quiere su teléfono.
Me encanta. Eso hoy se
¿Pero
hace...
¿Han quedado o no?
Claro, no han quedado. Vamos, hasta donde yo sé.
¿Pero quedarán?
Esa es la última hora.
No sé, a lo mejor estaba de paso en la ciudad.
Bueno, no lo sabemos.
Bueno, pero me parece un gesto ideal. Hoy ese tipo de cosas hoy se hacen por WhatsApp, por Tinder, por... En fin, que ha cambiado mucho, yo creo, la forma de vamos, al menos en un sector de población generalmente joven. En fin, el flirteo... que tradicional, por decirlo de alguna manera.
Sí, sí.
Pero yo creo que realmente hay historias de amor maravillosas, normalmente no se conocen. Y fíjate, y ahora que hablas, recuerdo que fui a una residencia muy buena aquí en Madrid a ver a un pariente lejano, y me impresionaba que estaba ingresado un señor con Alzheimer, pero un Alzheimer muy avanzado. Y su mujer estaba con él, estaba todo el día allí con él. Y a mí me emocionó ver la ternura con la que esa mujer le hacía caricias en la cara, le cogía la mano. Y estaba a su lado y me dijo, te va a parecer mentira, pero cada día le quiero más.
Qué bonito.
Me pareció, y dije, ¿vienes todo? Y dice, todos los días. Llega a las 8 de la mañana, está con él mientras desayuna y se va cuando ya le deja metido en la cama, porque es un hombre que necesita cuidados muy especiales. Y él le sonreía. El único gesto que hacía era sonreír a la mujer. Yo salí con...
emocionada.
O sea, bueno, se me caían las lágrimas.
Es que son esas muestras de amor.
Y a mí me parece que hay historias de amor maravillosas, lo que pasa es que no se conocen.
Efectivamente.
Conocemos las broncas.
Sí, hoy hemos conocido a través de nuestros oyentes las maneras que tenían también de pasarle el teléfono a alguien por el que tienes interés. En Kleenex, por ejemplo,
bueno,
en servilletas, pones el número de teléfono en una cafetería, ¿no? Y te sí, dan una servilleta de forma discreta. Oye, es la manera de que tampoco el bochorno te lo evitas, porque ya si te quiere llamar el número lo tiene, pero no hace falta mirar a los ojos.
O en un libro que te piden prestado ahí, ¿eh? Pero en fin, yo creo que eso ahora, yo creo que eso ya va cambiando.
Va cambiando.
Se hace de otra manera.
Oye, ¿vosotros habéis hecho alguna locura por amor o vuestra historia de amor?
Yo la manera en la que. Hay un actor muy famoso, que no voy a decir su nombre, que estuvo bastante tiempo en el periódico aprendiendo cómo era el oficio de periodista para hacer una película. Y había una chica que estaba totalmente enamorada de él, pero completamente. Y todavía se me ocurrió la broma de ponerle su teléfono al actor y la llamó.
¿Y acabó bien?
Acabó fatal, me querían pegar los dos.
Bueno.
¿Tú qué hiciste ahí de cupido? Y
un
no,
desastre.
No, fue un desastre. Charo, así, ¿a ti cómo te pidieron matrimonio, por ejemplo?
Pues la verdad es que no me enteré muy bien. Pero... pero bueno, la cosa ha salido bien, te quiero decir. O sea, 33 años juntos.
Y que dure, que dure.
Hombre, sí. La verdad es que no me arrepiento.
Tenemos también aquí en la mesa alguien que, bueno, de la que estamos también enamorados, porque ella desprende mucho amor, que es Clara Esteban. Clara, buenos días.
Muy buenas.
Y no te voy a preguntar por locuras de amor ni historias de amor, sino sobre el amor que le tienen algunos de los usuarios que están esperando esos viajes del inserso, ¿no? Esos mayores, ya saben ustedes que ha sido muy convulsa todos estos días de qué pasa con esos viajes, mucha gente interesada y no 900.000 mayores que dudaban, que tienen incertidumbre sobre qué pasa con esos lotes de los viajes del inserso, y precisamente es de lo que vamos a hablar contigo.
Sí, fíjate que lleva en marcha este programa 35 años, pero esta temporada se ha complicado porque a principio de año, en el mes de enero, dimitió la entonces directora de este organismo para de cara a las elecciones, quiso volcarse en el proceso electoral y bueno, pues se tuvieron que hacer nuevos pliegos, luego llegaron los recursos y hasta la fecha las organizaciones de mayores se reunieron el miércoles pasado con Pedro Sánchez, que les aseguró que no habría retrasos con los viajes subvencionados. Nos interesamos, por tanto, por saber si en estos momentos ya está todo o no solucionado, porque, bueno, pues las noticias que nos llegan últimamente es de un recurso. Uh-huh. Vamos a saber si los mayores van a poder irse o no de vacaciones con los viajes del inserso.
Bueno, pues vamos a preguntárselo directamente al director general del inserso, que es Manuel Martínez Domene, que ya está al otro lado del hilo telefónico. Manuel, buenos días.
Hola, buenos días. Muchísimas gracias por invitarnos a participar con vosotros.
Es que usted es una de las personas más buscadas, sobre todo por 900.000 personas que quieren saber qué pasa con sus viajes, ¿no? Están, pues eso, ilusionados,
bueno,
teniendo en cuenta que...
Seré buscado, pero no estoy desaparecido, ¿eh? Estoy en el sitio, no hay problema.
Y por eso le ponemos en bandeja para aclarar, sobre todo, ¿no? Cómo está ahora mismo la situación después de toda incertidumbre, ¿no? Que ha habido en torno a las adjudicaciones de estos viajes. Ahora mismo, don Manuel, ¿cómo está la situación? ¿Hay paquetes ya de los viajes? ¿Están adjudicados todos? ¿Todo está en regla? ¿Cuál es la situación ahora?
Bueno, lo primero que tengo que decir, y escuchando a la tertulia que estaba hablando previamente, es que esta adjudicación no está exenta de dificultades. En el año 2011 ya se produjeron dos recursos a la misma, en el año 2015 se produjeron otros dos recursos y se retrasaron, y este año llevamos ya también dos recursos, ¿no? Uh-huh. Pero ahora mismo, dicho esto, uh-huh, ahora mismo, como hemos venido manifestando en los últimos días, estamos trabajando para actuar en plazo. El recurso que hay en este momento no interrumpe los plazos y, por tanto, nosotros hemos hecho la resolución de adjudicación definitiva de los tres lotes, tanto del Costa Peninsular como del Costa Insular, como del interior de España, y por tanto estamos trabajando en eso, en el cumplimiento de los plazos, y que para antes de que finalice el mes de septiembre, como ha sido habitual en los últimos años, pues se puedan ofrecer los paquetes turísticos y empiecen a partir de la segunda quincena de octubre, como viene siendo también habitual en estos últimos años, el programa.
La buena noticia es, por tanto, que este recurso no interrumpe el curso habitual de la solicitud de estos viajes.
Efectivamente, la recurrente, adjudicataria recurrente, con su exclusión del proceso de licitación, solicita también la suspensión cautelar al Tribunal Contractual, solicitó la suspensión cautelar del procedimiento, que el viernes el tribunal resolvió no conceder esa suspensión cautelar. Por tanto, nuestros plazos siguen. Nosotros ya estamos teniendo las reuniones con las empresas adjudicatarias, con los operadores adjudicatarios, pues para hacer la planificación dentro de este mes, como viene siendo habitual, enviaremos las cartas. Creo que una vez que enviemos las cartas a las personas que quieren viajar con este tipo de programa, se tranquilizará y se normalizará la situación, y esperamos que así sea. O sea, nuestro mensaje es un mensaje de tranquilidad. Estamos trabajando desde el gobierno, como no puede ser de otra manera, para hacer lo posible, y desde luego nuestro objetivo, nuestra intención y nuestro compromiso y voluntad firme de que los viajes continúen. Y esa amenaza que llueve sobre ellos, pues, y que ha generado tantísima alarma, de verdad yo pediría sosiego, porque los viajes van a continuar.
Por lo tanto, van a recibir noticias pronto todas aquellas personas que se han interesado por sus viajes, tanto a la costa peninsular, costa insular, turismo interior, que se han incrementado además, según nos consta a través de los comunicados del Inserso, se han incrementado en un 7% estas últimas plazas, las de turismo interior.
Sí, 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 se han incrementado un 7%, porque además la demanda también de las personas mayores en cuanto a este programa de turismo social está cambiando. Hay un mayor interés por las rutas culturales, por rutas relacionadas con temas de actividad física, de senderismo, en definitiva por turismo interior. Son paquetes que en los últimos ejercicios se han venido vendiendo en un mayor porcentaje que en otras ocasiones, y por tanto se han visto incrementados, ¿sí?, para dar satisfacción, satisfacer la demanda de estos mayores.
Es curioso este dato también de los intereses, cómo van cambiando en la población
totalmente.
Las personas mayores, de ese turismo de costa, de playa, pues a un turismo más cultural y más de interior y más de relacionado con la actividad física.
Claro, si me permite un detalle, hay está surgiendo un nuevo perfil de personas mayores, un perfil de personas que tienen una vida activa muchísimo muchísimo mejor que tenían hace unos años, que tienen capacidades diferentes, no digo que mejores, pero que tienen un nivel de instrucción mayor, un nivel cultural también mayor, unas vivencias también diferentes a lo que han hecho antes, por lo cual en ese envejecimiento activo y saludable, no olvidemos que somos el país en el ranking mundial, el primer país más saludable en relación con el tema, y esto afecta evidentemente a las personas mayores, y quieren otro tipo de actividades, quieren visitas a museos, quieren turismo interior para visitar ciudades, quieren hacer ejercicio físico, y eso pues tenemos que fomentarlo. Lo mismo que quieren ser alumnos de universidades, donde un grupo importante de universidades, en torno a 50 universidades a nivel de España, están desarrollando el programa de universidades de mayores, es decir, es otro nuevo perfil con casi 100.000 personas participando en programas formativos. Es otro planteamiento, el dominio de las tecnologías, el manejo de las tecnologías, un porcentaje importantísimo. Cada vez la brecha va siendo menor de las personas mayores que las utilizan, ¿no? Por tanto, es un nuevo perfil que hay que adaptarse a las nuevas demandas que tiene que tiene este grupo de población.
Hola, buenos días. Mira, soy Vicente Olaya del diario El País. Yo le quería hacer una pregunta técnica. ¿La falta de presupuestos o los presupuestos prorrogados en España influye en este tipo de viajes a la hora de destinar dinero más o menos? ¿O tiene que ser lo mismo que el año anterior? ¿Cómo funciona eso?
Evidentemente, todo tiene su influencia. El no poder tener aprobados unos presupuestos para este año, nosotros tenemos que trabajar en una licitación con el presupuesto que teníamos cerrado y prorrogado, por tanto, del año anterior. Uh-huh. Eso tiene su influencia, evidentemente.
Pero cada vez hay más mayores y, en cambio, el presupuesto es el mismo desde hace 2 años. Imagino que tendrán problemas a la hora de ajustar precios. ¿O no pueden aumentar más el número de beneficiarios?
Bueno, pues ahora mismo el número de beneficiarios lo mantenemos de características similares a como se mantuvo, a como venía siendo el anterior. Ahora sacamos 900.000 plazas, en el anterior fueron algunas más, en torno a 938.000, pero claro, si tienes que hacer un ajuste en el presupuesto, en el que tienes que mejorar ciertas condiciones, las subidas, porque no olvidemos que se ha producido una subida en el mismo, y no tienes capacidad de maniobra porque claro, el presupuesto no lo tienes aprobado, pues, y tienes que continuar con esto, pues evidentemente te afecta, claro, claro, nos afecta. Pero no para que empiecen, lo que quiero que quede claro es que no es para que empiecen los viajes, sino en el monto global de la subida y de los márgenes que podemos hacer y del incremento de plazas que se pueden llevar a cabo, evidentemente.
Manuel, ¿se ha retrasado también esto por el descontento de los hoteleros? Son la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos, son los que han recurrido de nuevo esos pliegos del Inserso a la Audiencia Nacional. Ellos lo que estiman es que hay una falta de cálculo del coste del servicio hotelero, es decir, que no se ajusta, ¿no?, a lo que a ellos les cuesta, que no les sale rentable, entiendo yo, de alguna manera, ¿no?
Bueno, pues ese es el argumento que han tenido los hoteles y, por tanto, vamos, el sector hotelero, bajo ese criterio pusieron un recurso al tribunal contractual en el que decían que el pliego de condiciones no se ajustaba al precio de mercado porque no se había hecho el estudio conveniente de mercado. El Tribunal Contractual, que es un órgano independiente, como bien conocen, resolvió en su momento ese recurso, desestimando la petición que hacía y entendiendo que los pliegos se ajustaban a la legalidad y que el estudio económico sobre los costes de los servicios se había hecho y estaba contrastado. De hecho, siempre hemos manifestado que los propios operadores, tanto los que concursan como otros ajenos a los que participan en el concurso, tienen paquetes de carácter similar a la venta, turísticos de carácter similar a los que ofrecen Inserso. Comunidades, insistimos, como la Comunidad de Madrid o como la Comunidad Valenciana, en los viajes de estas comunidades que ellos organizan y sacan a licitación, los precios tienen características similares, incluso algunos por debajo, poquito, 10, 12, 14 euros en un paquete de 7 días o en un paquete de 12 días, por debajo de la licitación. Y el Tribunal Contractual dictó resolución en el que pues desestimaba la petición que habían hecho y que el estudio económico que el Inserso había hecho en su momento se ajustaba a los precios de mercado para este tipo de viaje.
¿Cuánto cuesta un viaje de media, Manuel?
Termino con esto y ahora contestamos. No podemos olvidar cuál es el concepto, la filosofía y el origen de estos viajes, que no es otro, que es un programa de carácter social, con un doble beneficio: el mantenimiento del empleo en las zonas que tenía un empleo estacionario y el que millones de personas a lo largo de estos años hayan podido viajar y hacer turismo de otra manera no hubiese sido posible. Uh-huh. Y eso lleva un valor añadido, es decir, cuando los paquetes del Inserso se ponen en marcha y se abren, los hoteles están abiertos y pueden trabajar con otros operadores, tanto de España como del extranjero, para posibilitar también venta de paquetes. Y efectivamente están esperando que los viajes del Inserso salgan para poder ofertar. O sea, uh-huh, el valor es un valor añadido. Yo no entro en el tema de si se gana o se pierde en esta actividad de, de negocio, lo que entre es que hay una resolución del contractual, el que nos indica que el pliego está bien definido y que los cálculos económicos son correctos. En eso entro. Y en el calado social del programa.
Cuanto
a las medias, es que depende. Depende de los viajes, si son de 7 días, si son de 3 días, si son de 12 días, si es turismo interior, si es costa peninsular o es costa insular. El distinto es que está en torno a los 500 y algo, creo que era, pero no se lo puedo confirmar en este momento.
Claro, depende del destino y la duración.
Claro, son precios muy económicos. Depende del destino y la duración, evidentemente. Entonces, claro, pues no es lo mismo un destino a Canarias en que pagamos un vuelo que un destino pues a Benidorm o un destino a Roquetas de Mar, por ejemplo, ¿no? Pues, evidentemente no es igual.
Bueno, pues ha quedado claro, Manuel Martínez Domene, director general del INSESO, que no está usted desaparecido, aunque haya mucha gente que quisiera saber de usted, y que le damos esa buena noticia a la gente,
si
¿no?
Permite,
que sí.
Si me permite solamente una cuestión. Primero, yo estoy donde tengo que estar, que es en mi trabajo, cumpliendo con mi trabajo, echándole muchas horas al día y además siendo muy conocedor de este tema. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, aquellos que entiendan, que piensen que yo estoy desaparecido, no estoy desaparecido, lo que pasa es que yo en un proceso de un concurso, de una licitación abierta, no puedo sentarme con unas partes interesadas y no con otras. ¿Entiende? Entonces, pero sí que me he comprometido que en el minuto cero, que en el minuto cero en que se firmen los contratos, todos los sectores que están interesados, yo me sentaré con ellos, sin ningún problema, sin ningún problema.
Bueno, pues
y seguramente
esa noticia.
Lo dialogaremos y nos entenderemos en un futuro, pero quiero que comprendan que el que les habla no puede verse inmerso en un proceso ilícito penal cuando un concurso está abierto. Creo que esa es una responsabilidad que todos tenemos que asumir, de verdad, ¿eh? Lo digo con total tranquilidad y con total transparencia.
Bueno, pues se quedaba esa noticia,
ahora,
Manuel.
Tengo, no, un dato. Las 7 noches, 211 euros, por ejemplo. ¿Eh?
Hombre,
de noche, estancias de 7-8 días con 7 noches, ¿no? Estancias de 10 días con 9 noches, 266. Estancias de 15 días con 14 noches, 380. Sí, el abanico es diverso, depende del sitio, depende del número de noches y esas cuestiones. Pero vamos, es público, las agencias lo tienen y es un tema totalmente transparente.
Claro. Hombre, no me extraña que quieran ir, no me extraña.
Está en la página web del INSESO Colgado, se puede consultar en la misma, ¿vale?
Manuel Martínez, muchísimas gracias, de verdad, y seguiremos muy de cerca también esto, pero nos quedamos con esa buena noticia, que pese a los recursos, esto sigue adelante, que todo va a estar en plazo y que la gente en tiempo y forma va a poder optar a esos viajes del INSESO. Muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Hasta luego. Bueno, claro, lógicamente tenía ganas de hablar y nosotros teníamos ganas de saber, porque hay 900.000 personas, ¿no?, que estaban pendientes de este asunto, y que son viajes muy golosos, la verdad.
Y sobre todo porque los hoteles españoles son de una calidad extraordinaria comparado con cualquier hotel.
Oye, que les ayudan a los hoteles a mantener las cuentas,
sí.
Porque si no se incentiva este tipo de cosas, dudo mucho que la ocupación fuera una ocupación rentable para quienes tienen los hoteles abiertos, con lo cual yo creo que se benefician todos los que van,
todos, sí.
Y los que les acogen en sus hoteles. Ahora, los hoteleros se quejaban, y yo creo que con cierta razón, claro, que 20 euros al día con pensión completa, dormir, en fin, no veo imposible que esa tarifa se pueda mantener,
sí,
realmente.
Es ridícula.
Es que no puede ser, ¿no?
Bueno, hemos traído a la mesa un tema que mucha gente, como digo, estaba con inquietud y con interés, sabiendo cómo iba a terminar, y eran esos viajes del INSESO. Ya saben que todo en su tiempo y forma va a estar. Clara Esteban, muchas gracias.
Hasta luego, gracias.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
¿Quieres buscar empleo? ¿Prepararte unas oposiciones? ¿Montar tu propio negocio? En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña. La selección española juega en el partido de la onda.
Este jueves, a partir de las 8:30, debut de Robert Moreno como seleccionador nacional. Desde Bucarest, Rumanía, España. Partido de clasificación para la Eurocopa 2020.
Vive todo el deporte en el partido de la onda. Porque en Onda Madrid,
esto es una ruina.
Hacemos radio por ti.
Si tú no lo iluminas, cuando te veo por ahí.
Buscamos la verdad.
Parece que estoy atontado.
El análisis y la reflexión.
No se me ocurre qué decir.
Buscamos la noticia.
Me gustas por todos los lados.
La imaginación.
¿Qué buscas tú?
Cultura.
¿Qué buscas tú?
Política. Entrevistas.
¿Qué buscas tú?
Música. Deporte.
¿Qué buscas?
En Onda Madrid nos gusta estar cerca de ti. Buenos Días Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
A ver, aquí estoy yo muy cotilla hoy y no solamente les voy a hablar por sus historias de amor a Vicente y a Charo, que siguen aquí en esta tertulia social en Onda Madrid, sino que les voy a hacer partícipes de un estudio que hemos conocido hoy, el secreto de los que pueden dormir 5 horas. ¿Qué tal dormís vosotros?
Yo como un bebé y con 5 horas estoy muerta.
O sea que tú tienes mala genética en cuanto a esto, que lo sepas, que han hecho un estudio.
¿Ah, sí?
Sí, 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 sí.
¿Y qué pasa? ¿Que es más sano dormir 5 horas que 8, que 7?
¿Sabes lo que pasa? Que lo que han identificado es que efectivamente hay personas que necesitan para estar bien más tiempo de sueño que otras. Es decir, que a ti 5 horas no te repone.
No.
Y que necesitan más.
Sí.
Y en cambio, hay personas que genéticamente con esas 5 horas les sobra. Y entonces
no
están como tú y yo si dormimos 8.
No indica tener ningún trastorno, ninguna enfermedad el dormir 7 horas, ¿no?
Nada, no indica. Lo único que te indica es que efectivamente tú necesitas dormir más. porque hay dos variantes en individuos que descansan menos que la media. Entonces, esto de. ¿Tú qué tal duermes, Vicente?
Yo es que necesito dormir 8 horas. Me estaba acordando ahora de un viceconsejero de la Comunidad de Madrid que dormía solamente 2 horas y se recuperaba y se dedicaba toda la noche a pintar.
Sí, yo conozco gente que duerme 4 horas y media, 5, y el día que duerme 5, bueno, es que dice que ha dormido muchísimo.
Claro.
Yo duermo 5 y estoy muerto. Hoy he dormido 5 y estoy muerto.
Bueno, pues hemos salido a la calle para preguntarle también a los madrileños qué tal llevan eso del sueño, y esto es lo que nos han contado.
Pues yo ahora duermo mal porque sí, soy madre de un bebé de 11 meses que sigue durmiendo mal y duermo 2 horas y media seguidas más o menos. Pero si vas sumando horas, pues al final son 8 horas las que duermo en total. Y antes dormía menos, o sea, dormía más seguido, pero dormía yo con 6 horas ya estoy estupendo, no necesito más. Pero aquí mi marido que está al lado necesita más.
¿Cuántas horas necesita el marido para estar bien?
Yo mínimo unas 5 horas.
5 horas.
Sí, mínimo. Pero vamos, mínimo. Pero yo no habitualmente dormía 8 o 9. Era muy dormido.
Pues duermo 7 o 8 horas. Y bien, o menos.
¿Y con menos, con 6, cómo te encontrarías?
Bien, también.
Duermo unas 5 o 6 horas, perdón, y con pastillas.
O sea, que duermes mal.
Duermo mal, sí.
Necesitarías dormir más para sentirte bien, ¿no?
Sí, seguro.
¿Sabes que hay gente que duerme 6 horas y está perfectamente?
Sí, lo sé, pero no es mi caso.
¿Conoces a gente que duerma poco y que se encuentre bien?
Sí, mi madre duerme muy poco y está estupenda por las mañanas, da gusto.
¿Cuántas horas te gustaría dormir?
Pues no sé si es tanto una cuestión de horas como de levantarte bien.
De calidad del descanso.
De calidad del descanso, sí. Y sobre todo no tener que tomar nada para poder dormirme.
7 horas. 7 horas es lo que duermo habitualmente.
¿Y con eso cómo te encuentras?
Bien, en general.
Uh-huh. ¿Tu hija cuántas horas duerme?
8, de 8 a 9.
¿Con menos ya se encuentra cansada?
Efectivamente.
¿Cuántas horas necesitas para estar bien y descansar?
Entre 7 y 8 horas.
¿Si duermes 6?
Voy regular ya.
Claro, es que mira, nos ha puesto una nana aquí que nos vamos a quedar tronchados, Juanjo de Valle. O sea, que nosotros somos de dormir mucho. Yo es que si no duermo, de verdad, estoy arrastrada todo el día.
A mí me da pena que me guste dormir porque creo que pierdo tiempo, no sé cómo decir.
A mí me pasa igual. O sea, yo, por ejemplo, cuando estoy durmiendo me pongo nervioso porque digo, con la cantidad de cosas que tengo que hacer y estoy aquí durmiendo.
Y me quedo frita.
Me da coraje a mí también, ¿eh?
¿Verdad? Yo tengo la sensación, si digo, bueno, si en vez de dormir 8 horas, yo durmiera 6, 5, como duerme mucha gente, pues podría hacer muchas más cosas, leer más, ver más la tele, escribir más, pero comprendo que no. Otra cosa es cuando los niños son pequeños,
bueno, pues
que entonces ya, vamos, yo me quedaba dormida en los semáforos, te quiero decir. Pero, y me acuerdo que me decían, oye, una vez que tienes hijos ya, nunca vas a recuperar el sueño, nunca vas a volver a dormir como dormías.
Sí.
Oye, 4, duermo, vamos.
Sí, sí.
Mejor que cuando no los tenía.
Bueno, pero para dormir hay que estar tranquilo, te quiero decir. Tienes que tener una vida...
es verdad,
tener los problemas que tiene todo el mundo, pero si como tengas problemas o seas una persona complicada, es muy difícil dormir.
Oye, hasta los que dormimos bien,
que sí,
hemos pasado malas noches.
Oye, nosotros que estamos acostumbrados a turnos, yo por ejemplo aquí en esta casa que he tenido varios, tuve el panadero que llaman, el de noche, y te genera angustia lo que dices tú, estar por ejemplo, que te queden 2 horas para dormir y que sepas que para ti es que 2 horas son un tesoro y estás todo el rato pendiente, ¿no? De, me queda media hora,
eso no
me
te quedan deja 15 dormir, minutos, no te deja descansar.
Y al final me queda y no te duermes.
Yo trabajé durante muchos años en la cadena SER y trabajaba en el turno de noche, pero de noche, o sea que me venían a buscar a casa a las 11 de la noche y me marchaba
a las 6 o 7
y tal. Y mi problema es que llegaba a los fines de semana y entonces mi cuerpo no lo entendía.
Claro, claro.
Entonces, mientras todos se quieren de fiesta, yo me quería ir a la cama y cuando yo me quería ir a la cama, todos iban de fiesta.
El cambio de ritmo influye
muchísimo.
Lo puedes
aguantar un año o dos, eso está... Los sindicatos lo tienen muy digamos, muy estudiado, porque eso termina destrozando la vida de una persona.
Y eso pasa también, es muy habitual, claro, en el colectivo de enfermeras, del personal sanitario, que tienen... Y eso sí que debe acabar influyendo.
Claro, es que luego está eso, los correturnos, los policías, por ejemplo, que están unos días de mañana, otros de tarde, otros de noche.
Eso es un problema gordo.
Eso te trastoca mucho.
Ahora también te digo, yo soy de las que creo que aunque, en fin, pagues algún precio, el cuerpo se acostumbra a lo que te echen, ¿eh?
No
digo que salga gratis.
No, eso es, que te
gratis
pase factura.
Gratis no sale, pero que te acostumbras... Ten la certeza, convencida.
Hombre, si vives de eso, al final te acostumbras.
Hombre, te contaré.
Además, es que eso te cambia todo el hábito. Ya no solamente es el sueño. Yo recuerdo, por ejemplo, que yo decía, yo quiero dormir más. Yo salía de aquí a las 10 de la mañana, pero yo estaba toda la noche aquí. Y cuando llegaba a mi casa, no había manera. Para empezar, había desayunos que eran comidas directamente. Comidas que eran desayunos. Te dormías a lo mejor 4 horas del tirón y por más que tú querías seguir durmiendo,
no podías.
No sabes por qué, no había manera.
Yo lo único que no tomé una pastilla en mi vida para dormir. Nunca.
Yo tampoco.
Yo alguna vez, sobre todo en avión, ya me puedo meter lo que sea, que es que no duermo, fíjate.
¿Ah, sí?
En el avión no.
Hay un avión con el movimiento ese.
Uy, a mí me da un miedo,
Y me estoy acordando que, claro, me compré un antifaz. Ya me tenéis que ver, eso era un cuadro. Una de las veces que llegaba, había unos obreros que estaban poniendo un banco, ¿no? De estos en la calle. Y claro, yo llego, que estaba muerta de sueño, y veo ahí que están con el ruido de las máquinas, y digo, discúlpeme, usted, caballero, ¿van a tardar mucho? Es que yo vengo ahora de trabajar y me quiero echar un rato. Me, no, en 10 minutos hemos terminado. Pero claro, yo, un show, los tapones, todo bajado, bueno, el antifaz.
Hay que decir que no está la cosa para ver si hay que madrugar mucho o acostarse tarde o acostarse pronto.
Lo dices por el tema del empleo, ¿no?
Hombre, claro.
Es que hemos hablado, hemos abierto con eso.
Vamos a ver, que aquí todo el mundo lo hemos pasado mal, hemos dormido poco, hemos madrugado más de lo que hemos querido. O sea que...
Pues mira, hablamos...
Ojito al tema...
con Eva
que no
Pérez
está el tema para...
de Comisiones Obreras, porque los datos indican, bueno, en Madrid solamente...
Ay, me parecen terribles.
Ha aumentado en cerca de 7.200 personas. Es un 2,5%, que, bueno, parece que no es un porcentaje muy elevado, pero no, estamos hablando de datos, los peores datos de agosto desde el 2010.
Sí, sí.
Y claro, y que...
En agosto.
Sí, sí. Y que ha bajado los datos de afiliación a la Seguridad Social.
Mucho también.
Habían dado un empujón en los últimos meses, se había llegado a 66.000, pero de pronto se ha bajado como 40.000 de golpe. Entonces, claro, lo que nos contaba es la desgracia que supone que se estén haciendo la temporalidad contratos de menos de una semana en muchos casos.
Sí, sí, sí. Sí, sí,
hay
sí.
Contratos de un día.
Sí, sí, o sea, sí.
Hay
sí.
Contratos de horas.
Que o sea, te dan que de alta y de baja el mismo día.
El mismo día te dan
sí,
baja.
Sí, 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 sí. Ahora, a mí sí, sí me parece que es un dato preocupante en el sentido de que no es el primer mes que es malo, es
la consciente la que no estamos, vamos directamente a una crisis económica.
Ah, no, estoy convencida.
O sea, pero vamos, es que hay gente que lo está negando.
Lo que pasa es que no, la gente, yo creo que, primero, que hay políticos tal que dicen que no. Y luego, que yo creo que hay gente que no se lo quiere creer.
No se lo quiere creer.
Pero es obvio que vamos a una crisis, es que es obvio.
Pero es que vamos de cabeza, o sea, es que todos los indicadores de producción industrial, de empleo, todo nos está diciendo que vamos a una crisis. Sí. Está bajando, había subido mucho, la construcción está empezando otra vez a ralentizarse, el precio de los pisos empieza a parar, y es porque vamos directos a una crisis económica. Lo que pasa es que decir esto parece que eres un alarmista.
Bueno,
yo recuerdo cuando Zapatero decía que eras un antipatriota, cuando decías que había que pues... íbamos a una crisis... Y vamos nuevamente a una crisis de cabeza.
Adoro a mi país, pero yo veo que y además, si la gente te lo dice, ¿no? Que pues ha habido tiendas que tradicionalmente en verano hacían el agosto, pues que se han quedado con un stock espectacular, peluquerías que han tenido que echar a una o dos personas. Y luego hay un dato que a mí me llama la atención. Por el centro de Madrid, la zona del barrio de Salamanca, que es muy, muy amplio, y hay de todo, hay tiendas de lujo y tiendas que no son de lujo. Y estoy volviendo a ver, se alquila local, traspaso de negocio, liquidación por cierre, pero eso lo he visto como desde febrero o marzo, y yo digo, bueno, a mí esto es que no me huele bien.
Pero no tenemos gobierno, no tenemos presupuestos, no hemos decidido todavía qué vamos a hacer con la política económica de este país. Entonces, es que... Tú no inviertes si no sabes cómo va a ser la ley laboral de los próximos años.
Mira, yo siempre he pensado que el gobierno cualquiera, el Rajoy cualquiera, el gobierno por sí mismo ni crea ni destruye trabajo. Pero sí...
Poner condiciones.
Tiene que crear las condiciones para que se pueda crear trabajo. Y yo creo que en este momento, yo no soy empresaria, ni tengo un duro invertido, ni nada por el estilo, pero a mí me da la impresión que la gente está en plan puntos suspensivos a ver qué pasa.
Mira, ahí te voy a hacer un dato, pero, que te parece una chorrada, pero
no,
yo recuerdo hace unos años,
en esto,
cuando en la carretera donde yo vivo, en agosto, no había coches. O sea, la gente se iba o se quedaba en casa, pero no iba a trabajar. Este año y el anterior ya había atascos en agosto, o sea, ya había retenciones. Eso significaba que la gente iba a trabajar y no se iba de vacaciones porque no tenía suficiente dinero o porque prefería seguir trabajando. Y ese fenómeno cada vez es más importante en la carretera donde yo vivo.
¿Tú lo percibes?
Percibe clarísimamente. Es que antes...
Y eso no sale en las estadísticas,
no,
probablemente.
Pero cuando yo iba a trabajar en agosto, claro, pues llegaba desde mi casa al periódico en un pifas porque no había nadie. Y en cambio ahora sí ya veo coches. Es decir, hay mucha gente que está trabajando porque el que va a las 10 de la mañana está claro que es un autónomo, no es un trabajador. Hay gente que está intentando abrir sus negocios más horas o durante más tiempo porque ve que no llega a fin de mes.
Se nota. Yo sí creo que en este punto, desde luego, el gobierno, empresarios, en fin, pero principalmente el gobierno tiene que poner las pilas, y sabemos que hay un contexto internacional que no nos es favorable, pero eso ya viene ocurriendo. Entonces, hay que adelantarse a lo que pueda venir y que la cosa nos coja, pues si llueve hay que llevar un paraguas seguro.
Pues de momento Pedro Sánchez lo que está haciendo ahora es presentar su propuesta para obtener apoyo de cara a la investidura, esas 370 medidas del PSOE, y quedan 3 semanitas para que
se decida. Es un acto electoral, por favor, te pido. ¿Tú crees que estoy yo 35 años haciendo periodismo? En la vida he visto unas negociaciones que así nunca, es que nunca
son tomate, 300
propuestas. Que esto es un acto electoral.
Sí, pues apóyame y dirás, que esto es un acto,
esto es un acto electoral, hombre.
Bueno, pues así vamos a terminar esta tertulia hoy con Charo Zarzalejos, bienvenida Charo.
Muchas gracias.
Y con Vicente Olaya, que está en su último día de vacaciones aquí con nosotros, así que disfruta de lo que te queda.
Pues da igual.
Bueno, que lo paséis bien, feliz día.
Lo mismo.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Porque en Onda Madrid,
esto es una ruina.
Hacemos radio por ti.
Si tú no lo iluminas cuando te veo por ahí.
Buscamos la verdad.
Parece que estoy atontado.
El análisis y la reflexión.
Se me ocurre qué decir.
Buscamos la noticia.
Me gustas por todos los lados.
La imaginación.
¿Qué buscas tú?
Cultura.
¿Qué buscas tú?
Política. Entrevistas.
¿Qué buscas tú?
Música. Deporte.
¿Qué buscas?
En Onda Madrid nos gusta estar cerca de ti. Nuestro WhatsApp
628 091 117.
A veces hasta un gorrino ciego encuentra una bellota. A ver, niño, esos dientes, muéstramelos. ¡Ah, sí! ¡Estás sano! ¡Señora! Me vendría muy bien su hijo para guiarme por los caminos de este mundo.
Pues que se compre un perro. ¡Cállate, niño! Hijo de un buen hombre es.
Bueno, pues esto me va sonando, Sergio Martín.
¿Te va
Romo
sonando?
Sí, y además me suena un clásico de estos de los que nunca pasan de moda.
Un clásico de la literatura española, un clásico muy pícaro y un pícaro que se nos pone flamenco en esta versión del Lazarillo de Tormes, que regresa a Madrid. Estas cosas que se suelen decir por aclamación popular, que vuelve al Corral Cervantes, a la Cuesta de Boyano, el Lazarillo de Tormes, con Antonio Campos relatando, contando, acercándonos las vivencias de este personaje, acompañado con la guitarra flamenca de José Luis Montón. Esta misma noche, el estreno, a partir de las 10 de la noche, lo adelantaba yo un poquito, 10 de la noche, esa oportunidad para ver a Antonio Campos en el Lazarillo de Tormes. Y Antonio se ha pasado por aquí, le he dicho, no enseñes más, que el personaje lo tienes ya muy dentro, te sale así de corrido y vente para la radio. Antonio, muy buenas.
Muy buenos días.
Que te sale de carrerilla, buenos días.
Sí, a ver, llevamos ya tantísimas funciones, ya a partir de la 20 como que se queda impregnado en la piel y en la sangre los personajes del Lazarillo. Y ya después de más de 120 funciones desde su estreno el año pasado, pues la verdad que está muy cogido, pero no dejo de sorprenderme cada vez que lo representamos, y esa es la grandeza del teatro, que a la vez que es efímero, te va sorprendiendo cada día de ti mismo y de lo que sucede.
El Lazarillo, que claro, él no puede ir solo,
no.
Por la vida.
No, no.
Carlos García Navarro. Carlos, muy buenas.
Hola, buenos días.
Productor de este
sí,
Lazarillo de Tormes, entre otras cosas, vamos.
Sí, me toca esa parte, ¿no?
Te ha salido barato este, ¿eh?
Sí, sí. Hombre, tengo la suerte que Antonio también es coproductor conmigo, porque la productora es de los dos. Pero sí, yo llevo un poco el peso ese, que es el más engorroso, ¿no? El de los números, el de las cifras, pero que para mí es fácil porque es lo que hago siempre, ¿no? aunque en el panorama nacional siempre está complicado, pero bueno, hay que nos dedicamos a lo que nos gusta, entonces pues es cuestión de echar horas.
Igual el público también a veces se complica, ¿sabes? No, sí. Y también es engorroso.
Ya, sí, pero bueno, pero es muy respetable porque gracias a ellos pues vivimos, eso está claro. Sí, sí.
Oye, yo lo he dicho así, pero es un poco la realidad, ¿no? La gente ha pedido, el público ha pedido que volvieseis a aquí a Madrid.
Sí, efectivamente, así ha sido, ¿no? El año pasado pasamos por el Corral, recién estrenados la función y fue éxito, hay que decirlo, y tanto crítica y público. Y por aclamación este año, pues dijeron, no, tiene que volver el Lazarillo, pero muchos más días. Y de hecho, pues estaremos del 3 de septiembre al 13 de septiembre. Descansamos el 8 y el 9 nada más y, como tú has dicho, a las 10 de la noche.
Además, estuvimos el año pasado en el mes de julio o agosto.
¿Sí?
Y no entramos en septiembre y claro, pues había mucha gente fuera de vacaciones. Y este año pues estamos en septiembre, ahí está todo el público ya en Madrid, o sea que expectantes.
Antonio, este es un personaje que te va a acompañar ya toda la vida, aunque sí. Lleguen otras funciones, lleguen otros éxitos, lleguen otros textos que te enamoren.
Espero que sí, fíjate, abrimos el melón y estaba muy dulce con el Buscón y interpretaba a todos los personajes de la novela. Cifuentes, Juanma Cifuentes, que fue el director del Buscón, me dice, pero ¿por qué no hacemos el Lazarillo? Digo, pues porque el Lazarillo todavía no he encontrado la horma de mi zapato para poder hacerlo. De hecho, solamente se me ocurría hacerlo en plan Bululú, y para eso ya tenemos al maestro Rafael Álvarez el Brujo. Pero conocí a José Luis Montón, su guitarra, su alma, y era una manera muy distinta de explicar el Lazarillo y de que las comparaciones no fueran fáciles. Entonces fue la espita para poder seguir con el Lazarillo. Creo que no voy a dejar de hacer nunca el Lazarillo ni el Buscón, y de hecho este formato me encanta, me siento muy a gusto y ahora mismo pues quiero seguir repitiendo, ¿no?, esta fórmula.
El Lazarillo de Tormes, que decía yo, es un clásico que nunca pasa de moda y al que yo aludo en muchas ocasiones cuando pongo ejemplos de la vida cotidiana, porque al final no deja de retratarse la sociedad en el propio Lazarillo de Tormes, esa picaresca, esa manera de buscarse la vida. Al final, bueno, los españoles tenemos mucho de eso.
Sí, a algunos les va mejor en el sueldo, sí. La picardía, sobre todo de la que nosotros partimos, es de la picardía para poder comer.
Total.
Pasa que el personaje se vuelve místico, en este caso, al reconocer cómo ha llegado a ser quien es y a mirarse hacia adentro y ver el recorrido de su vida y explicarlo, exponerlo. Es cuando crece espiritualmente, ¿no?, el personaje, y que todo lo que ha hecho era por necesidad y no había más avaricia que la de llenar el estómago. Uh-huh. Y el español pues se siente muy identificado con la picaresca. Fue bestseller en el siglo de oro y lo sigue siendo hoy en día, pero nos sentimos reflejados y yo creo que por eso son estos clásicos. Yo creo que nos faltan ciegos para tantos lazarillos que existen, desafortunadamente, muchos niños, ¿no?, en esas situaciones o peores. Mm. Entonces, pues la verdad que le sacamos la comicidad maravillosa que tiene el texto y además, como lo representa un cómico, pues nos reímos de estas desgracias.
Sí, porque además el siglo de oro siempre va a estar presente con nosotros y después de 4 siglos coges cualquier párrafo del Lazarillo con noticias de hoy mismo, tanto políticas o de intelectuales o lo que sea, y es que es como si fuera ayer, ¿no?
Más tiene la actualidad de que le hemos metido, aparte con la guitarra de José Luis Montón, ese punto flamenco, ¿no?, esa soleá, esa bulería, esa seguirilla, esas alegrías que le van perfectamente a la emoción de la historia o cómo se siente el Lazarillo en cada momento.
Y a ti, como decir, claro, venías lo comentabas tú antes, ¿no?, del Buscón, de todos los personajes. ¿Qué retos te suponía para ti hacer este Lazarillo tan diferente?
Pues el reto era el referente, ¿no? Como he dicho antes,
el que nos olvidásemos del brujo.
Claro, el Rafael, el maestro. Ese era uno de los retos. Luego, poder hacerlo sin nada en el escenario.
totalmente desnudo, con un solo vestuario de negro, y a partir de ahí hacer ver toda la historia, hacer ver a todos los personajes, explicarlo. Estamos encima del escenario para que el público entienda, no para exhibirnos nosotros ni como actores ni como artistas, sino para explicarlo. Y yo creo que ahí cuando llega el enlace, no llega la emoción y la catarsis teatral.
¿El público cómo reacciona? Es decir, ¿cómo le llega este lazarillo?
Pues como dice José Luis Montor,
el público lo pasa en grande, vamos.
Dice al principio, dice... porque claro, empieza, miren el río, ¿no? Lo va gesticulando con las manos, y alguna vez José Luis y yo, cuando nos hemos bajado del escenario, dice, imagínate tú como espectador cuando diga, mira el río, y pensar alguno, bueno, qué tostón va a ser esto.
Pero eso pasa en el primer minuto, claro, pero bueno, luego...
Bueno, qué tostón, y nos reímos de nosotros mismos, pero claro, los enganchamos... El público termina en pie, es algo que nos está sorprendiendo desde el primer día, desde el día del estreno, que no sabíamos lo que iba a pasar en el Festival de Teatro Clásico de Chinchilla. Ese día el público se puso en pie a gritar bravo, aplaudiendo minutos y minutos, y es una fórmula, es algo que se sigue repitiendo después de 120 y tantas funciones. Uh-huh. Entonces,
¿y nominación al Max?
Bueno, eso fue como... ¿Cómo? ¿Aló?
Caído del cielo.
A ver, dale a la guitarra, que no me lo creo, ¿no?
¿A qué viene esto, no? Sí, cuando me metí entre los 16 finalistas, no me lo creía, entre otras cosas, porque no había hecho ningún trabajo en ese campo. Y normalmente uno cree que para estar en eso, pues tiene que hacer algún tipo de campaña, no sé cuál, pero algún esfuerzo, sí. Habrá que remar en ese sentido, ¿no? Y cuando no a veces el universo es así de cachondo. No te esfuerzas y, sin embargo, pues te lo ofrece.
Oye, hablando del universo, que es cachondo, el universo también, en estos días ha querido que Antonio se venga aquí a los Madriles, y yo estoy sufriendo por él, porque te vi un poco tocado, así de constipado o algo, ¿no?
Tengo un trancazo de aupa, sí. De hecho, ahora iré a urgencias a ver si me manda alguna cosa, no sé, alguna
niña. ¿Y yo qué te iba a hacer recitar?
Sí, podemos recitar, vamos,
lo puedes
porque
hacer.
Hablaba de enganchar, que hay mucha gente que está enganchada ya y que estaba esperando. Y que por esa aclamación popular, ¿no?, está este lazarillo de Tormes en Madrid. Pero vamos, digo, vamos a seguir enganchando a los oyentes que, oye, igual se deciden a ir a verte, obviándolo del río.
Un minutillo así de transformación de Antonio.
Venga, vamos a transformarte, aunque sea constipado.
Claro que sí, lo ahora mismo.
Hombre, ¿ya? Tenemos la guitarra de fondo.
A veces, hasta un gorrino ciego encuentra una bellota. Señora, me vendría muy bien su hijo para guiarme por los caminos de este mundo.
¿Para qué se compre un perro? ¡Cállate, niño! Hijo de un buen hombre es, que murió en la guerra. Confío en Dios que no salga peor hombre que él. Trátele bien y mire por él, ya que es huérfano.
Lo trataré no como a mozo, no, sino como a hijo.
Como a hijo. Ya lo dejamos.
¡Olé! Ahí está. Lo decía yo. Una auténtica delicatessen, ver un montaje de estas características. Desde hoy, día 3, aquí le miro yo a Carlos, ¿no?, que es el que lleva esta la agenda, que lo que toca, hasta el viernes 13 de septiembre.
Sí, hasta el 13 de septiembre, solo descansamos domingo 8 y lunes 9. Pero todos los demás días, a las 10 de la noche, 22 horas, esperamos al público. Además, donde está el Corral Cervantes, en Cuesta Moyano, los organizadores, la Fundación Siglo de Oro, tiene montado otros chiringuitos que se puede tomar allí, pues una cerveza o una copa antes o después del espectáculo. Y aún estamos en septiembre, unas temperaturas estupendas. Y entonces, bueno, pues solamente animar, que se lo van a pasar bien. Antonio canta también en esa función, que hoy le ha faltado cantar, pero claro, con ese constipado.
Pero ¿qué tiene que ver el constipado con el canto? Pues es cuando mejor va.
Claro, ¿no? El canto es claro.
Me vas a permitir.
¿Qué ha pasado?
Que vamos a despedir cantando. Así que, ¿sí? ¿No? Directamente. Sí, sí, sí. Sergio.
Lo ha dicho el productor, yo no he dicho
claro,
nada.
Claro, que nos vamos hasta mañana.
Venga, que esto va a pitar en 30 segundos, vale. Esto pita.
Venga, Carlos y Antonio Campos, para ustedes.
Veni creatorum visitum, las mentes torum visitam, veni creatorum visitum, impra superna gratia, como me zurran a mí la tripa. Ole, esa alegría.
¡Ey, artista! ¡Artista!
Esos aplausos en la casa son maravillosos.